Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Así sonaba hace unos días el hospital de Al-Shifa en la Franja de Gaza. Es el hospital más grande y ahí trabaja Sara Al-Saka. Sara es una joven cirujana. Es noticia en estas horas el hospital porque ha habido un ataque de Israel que ha provocado 13 muertos y decenas de heridos. Sara dice que lo más duro de su trabajo son los niños que llegan heridos y muertos.
Lo más difícil, los niños.
Los que llegan muertos, los que llegan heridos y los que salen adelante, pero bueno, están huérfanos y están severamente traumatizados. Estos también les preocupan.
No sé qué va a ser de estos niños.
Bueno, pues la cosa se sigue complicando. Tenemos una última hora de 50 muertos en un ataque israelí contra una escuela de Gaza. Hemos hablado con Jason Lee, que es el director de Save the Children para Palestina, para Gaza y Cisjordania, y nos dice que los muertos y los heridos siguen aumentando.
10.000 civiles han sido asesinados y 4 de cada 10 son niños. Un niño muere cada 10 minutos.
Nosotros, a medida que pasan los días, pues nos vamos olvidando de la guerra de Gaza. Los que, claro, no se pueden olvidar son los gazatíes, porque los refugios están superpoblados, el sistema de salud, de agua y de saneamiento están colapsados. Y eso tiene un problema. Cuando el saneamiento, o sea, cuando falta higiene, el problema es que enseguida aparecen enfermedades infecciosas. Ha habido un desplazamiento importante de población del norte al sur y hay 4.600 mujeres embarazadas que se han desplazado y que requieren atención médica. La situación es tal que en los hospitales se están realizando cirugías, como las que hace Sara, a los niños sin anestesia.
No tienen más suministros médicos, no hay medicamentos, no tienen vendas, no tienen nada. Tenemos una situación en la que los médicos, enfermeras y cirujanos tienen que operar sin anestésicos porque no hay.
Claro, parte de la solución a este problema sería que Israel dejara de tener objetivos civiles en los ataques. Parte de la solución a este problema sería que Israel permitiese el acceso a la ayuda humanitaria para que se pueda prestar atención médica, para que lleguen suministros que alivien el sufrimiento de la población civil. Por eso nos dice Jason Lee que es más necesario que nunca un alto el fuego.
Es fundamental que tengamos un alto el fuego. Tenemos civiles que están siendo atacados, que se enfrentan al hambre, que se enfrentan a la deshidratación, a la inanición, y no hay acceso al sistema sanitario. La razón por la que necesitamos un alto el fuego es porque todas las partes tienen que proteger a los civiles.
Pues no, no hay alto el fuego. Desde que comenzó la guerra, Estados Unidos está intentando que la reacción de Israel pues sea más proporcionada. La verdad es que Estados Unidos no ha conseguido mucho. Ayer la Casa Blanca, te lo contábamos aquí, anunció que se había llegado a un acuerdo para el alto el fuego. Negociaciones en Qatar, con Turquía de por medio. Bueno, pues inmediatamente después de ese anuncio de la Casa Blanca, Netanyahu dejó claro que no había alto el fuego previsto. Por más que la Casa Blanca quiera forzar, no consigue el gobierno israelí se detenga durante algunas horas. Hoy mismo la Casa Blanca ha vuelto a hacer otro anuncio y ha dicho que habrá pausas humanitarias, no un alto el fuego, pausas humanitarias de 4 horas en algunas zonas de Gaza, del norte de la franja, para que los civiles viajen hasta el sur. En realidad, esto que anunció la Casa Blanca no supone ninguna novedad. Esto ya se está produciendo. Es decir, esa pausa en los bombardeos ya se está produciendo, pero esa pausa no ha servido para aliviar la situación de los civiles. O sea, mientras se sigan bombardeando hospitales, escuelas, mientras no se permita una entrada de ayuda humanitariamente, y eso no puede realizarse sin un alto el fuego, los niños, los civiles, las mujeres seguirán sufriendo y serán las grandes víctimas de esta guerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y tenemos una última hora. En Murcia han sido detenidos el encargado de la discoteca Fonda Milagros y uno de sus empleados por el incendio en el que murieron 13 personas a principios de octubre. La investigación sigue abierta más de un mes después. La policía no descarta más arrestos en la próxima semana. Javier Herraiz.
Sí, uno de los detenidos sería el que introdujo la caja de bengalas dentro del local. El otro, el que lo contrató, el gerente de la Fonda Milagros, quien, por cierto, después de prestar declaración, ha quedado en libertad con cargos. Bueno, los dos detenidos se enfrentan a cargos por 13 homicidios por imprudencia. Recordamos que es un incendio que se produjo justamente a fecha de hoy, hace 40 días, el pasado 1 de octubre. Sobre las causas todavía está pendiente. Recordamos el informe que debe entregar la Policía Científica de Madrid.
Y el próximo viernes habrá juicio contra Carles Puigdemont por el presunto desvío de fondos para el 1 de octubre. El Tribunal de Cuentas desoya al expresidente de la Generalitat huido y rechaza su petición de suspender la vista. La Fiscalía reclama hasta 3 millones de euros a los implicados. Patricia Rossetti.
Suspensión pedida por los fugados Puigdemont, Ponsatí, Comín y Puig. Argumentaban que el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse sobre la supuesta responsabilidad contable porque hay una causa penal abierta en el Supremo. La consejera de Cuentas, que ya había rechazado otra petición anterior, responde que no procede y alude a la compatibilidad entre las jurisdicciones penal y contable. El juicio se celebrará el próximo viernes por el desvío de más de 3 millones de euros de dinero público por organizar el referéndum ilegal y promocionarlo fuera de España. Son 35 encausados y entre ellos, además de Puigdemont, se encuentran Oriol Junqueras y Artur Mas, que ya fue condenado a devolver casi 5 millones de euros por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Y extinguido el incendio forestal de Tenerife 88 días después de su inicio. Un fuego que calcinó 12.000 hectáreas y no las 14.000 que se había calculado hasta ahora y que supone el peor incendio registrado hasta el momento en la isla. Afectó a un total de 12 municipios y obligó a desalojar a cerca de 13.000 vecinos. Aunque las llamas se originaron el pasado 15 de agosto y se dieron por controladas a principios de septiembre, las altas temperaturas obligaron a cerrar las áreas quemadas por el riesgo de reactivación. Y Arda Güler se ha lesionado por tercera vez en lo que va de temporada. Ignacio Arzuaga.
El joven turco del Real Madrid sufre una nueva lesión en el cuádriceps derecho. Se suma a la operación de rodilla que tuvo que afrontar a principio de temporada y supone su segunda muscular. Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha valorado la mala suerte del joven mediocentro en rueda de prensa.
No es una cosa seria. Obviamente el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar, quiere aportar. Es un pequeño paso atrás. Tengo la experiencia personal. He parado 2 años cuando tenía 21, he vuelto después de 2 años, mi carrera ha sido, o sea, el futuro de Güler no está absolutamente en duda, es solo un momento y ojalá pueda recuperar bien después del parón.
Güler estará fuera de los terrenos de juego un mes más. En los banquillos, Pacheta ha sido destituido como entrenador del Villarreal tras 12 partidos. Miguel Ángel Tena, director de fútbol del club, será el encargado de dirigir al equipo en el próximo partido en el Metropolitano. Por último, hoy se juega el primer partido de la jornada 13 de Primera División. El Celta visitará San Mamés tras varias jornadas sufriendo polémicas arbitrales. Por otro lado, el Atleti buscará los 3 puntos para asentar su posición en puestos europeos. Recuerda que puedes seguir la transmisión del partido en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche.
Es momento ya de la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados en Cibeles y cielo cubierto. Puede llover a última hora de la tarde. Para mañana nos esperan nubes con alguna lluvia menor y temperaturas al alza. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y A5 Arroyomolinos. También el M40 en Coslada sentido A3 y en Vicálvaro hacia la A2. El PP ha registrado de urgencia una proposición de ley en la Asamblea de Madrid donde pide modificaciones en 15 leyes, entre ellas la ley ley trans deroga el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, así como del libre desarrollo de la personalidad y a ser tratado de conformidad a su identidad de género. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El cashback, ¿has oído hablar de él? Si es así, pues eres de los pocos españoles que realmente lo conoce, porque según un estudio del Banco de España sobre hábitos en el uso del efectivo en 2023, solo el 14% de la población sabe lo que es. Bueno, el estudio nos describe una España en la que el efectivo, por cierto, sigue siendo el método de pago más habitual. Nosotros que muchas veces pensamos, no, si en nuestro entorno ya nadie lleva efectivo, todos pagamos con tarjeta, y de repente nos encontramos estos datos, que el 65%, ojo, usa el dinero en efectivo a diario. Y lo más llamativo es que casi la mitad hace todas sus compras de esta manera, sin usar la tarjeta. El 75% saca el dinero del cajero, ¿no? ¿Quieres dinero en efectivo? ¿Dónde lo consigues? Lo normal, en el cajero. Muy poca gente conoce el cashback, que es la retirada de efectivo en el comercio al hacer la compra o su variante. Mira, el cash in shop, que consiste en sacar directamente el dinero, pero no de un cajero, sino de una tienda, de un comercio, e incluso, como decimos, sin comprar nada. Bueno, en España podemos decir que todo esto está todavía en pañales, porque solo lo usa el 3% de la población y solo el 14%, como decimos, lo conoce. Tal vez porque solamente un 2% de los comercios ofrece este servicio. Bueno, pues vamos a averiguar cómo funciona esto, qué es exactamente, porque hay tan pocos comercios en España que lo ofrecen. Preguntas que le vamos a trasladar a Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de Economía de Bolsillo en La Tarde. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, buenas tardes y buen viernes. ¿Me dejas un inciso antes de que me lances claro. La primera pregunta? Porque te estaba escuchando. Y comentarte, decías, nos sorprende todavía que haya tanta gente que pague en efectivo. Y valga la redundancia, efectivamente, sorprende. Pero ¿sabes qué pasa, Pilar? Que es que todavía en España hay casi un 20% de economía sumergida y de dinero negro.
Eso influye.
Claro, las personas que tenemos una nómina, vas con tarjeta porque va todo a la cuenta corriente, pero es que claro, sigue habiendo mucho dinero en efectivo que no tributa. Por eso hay mucho pago en efectivo todavía en España.
Está seguro que es una razón. Yo de todas formas pondría encima de la mesa otra, y es que a veces los urbanitas, entre comillas, pensamos que todo el mundo se mueve igual que nosotros, sí, en las grandes ciudades, y no es así. A veces hay que ampliar un poquito también la mirada a mucha gente que efectivamente sigue utilizando efectivo. Bueno, volviendo al cashback, creo que ya hablamos una vez de un tipo de cashback que tiene que ver con unas tarjetas, con técnicas de fidelización, ¿verdad? Pero no es esto de lo que vamos a hablar ahora, ¿eh? Ojo.
No, eso es distinto. Eso son como las tarjetas de fidelización que por comprar en determinados comercios o en determinadas páginas web, pues acumulas como unos puntos y luego te reponen dinero en la tarjeta de crédito. Ese es el cashback, digamos, comercial clásico, ¿no? Pero este otro cashback, que, bueno, la verdad es que tiene el mismo nombre, yo creo que el apelativo no es muy afortunado, porque esto no es un cashback, esto en realidad es retirada de efectivo en comercio. O sea, estamos convirtiendo a los comercios en cajeros.
Claro, cashback es dinero que vuelve a ti, por decirlo así, ¿no? En ese sentido literal.
Quizás un cashback para el comercio lo entrega y se lo devuelven, ¿no?
Es verdad.
Pero sí que es verdad que para el usuario, servicio, no es un cashback, es sustituir al cajero automático, pues, por ir a un comercio, ir a una tienda, a una gasolinera, a un bar, un comercio cualquiera, y sacar dinero en el comercio.
¿Pero cómo? ¿Pero cómo funciona? A ver, porque es que, claro, dices, ¿pero cómo que en un bar? ¿Cómo voy a sacar dinero en un bar? Está diciendo ahora la gente.
Sí, es si se reúnen todos los requisitos, que todavía, como decías en la introducción, está poco extendido, se puede. Esto, primero, para entender por qué viene esto, por qué surge. Esto surge, Pilar, porque han desaparecido miles de cajeros en España. En la última década, más de 10.000 cajeros. Hay poblaciones Hay municipios de España, sobre todo hay comunidades autónomas del tipo pues Castilla, León, Extremadura, etcétera, que tienen que a lo mejor desplazarse 7 kilómetros para ir a una oficina bancaria más cercana. Y
siete o 20 o 20 y tantos.
O 20
que
tantos.
Ya te lo digo yo.
Evidentemente, sí, sí, seguramente
sé,
sí.
Sé de lo que hablo.
Sí, seguramente sí. Y la cuestión es que, claro, ante esta necesidad de que todavía hay gente que necesita efectivo, bueno, pues el sector financiero al final ha optado por utilizar el punto de venta, el comercio al por menor, como puntos de entrega en efectivo. Entonces, ¿cómo funciona? Me preguntabas. Bueno, pues tan sencillo como si tú tienes una tarjeta. Ahora explicaré cómo funciona para saber si la tuya puede tener cashback o no, porque no todas lo tienen y has de saber que lo tienen. Pues vas a un comercio que ofrezca cashback, que no todos lo ofrecerán, de momento lo ofrecen muy pocos, pero va a ser un tema que va a ir paulatinamente creciendo y subiendo. Pues vas al comercio y habrá dos modalidades. Aquí vamos a ir viendo, decías en la introducción que hay, que va acompañado de una compra, hay otros que igual te ofrecen el servicio sin la compra. Vamos a ir viendo cómo evoluciona. En principio, de la manera que se ha orquestado esto es, yo compro algo y en el momento que compro me dan el servicio además de sacar algo de efectivo. Es verdad que hay comercios que pueden optar libremente por decir, oye, yo si no, si quieres te doy efectivo sin que me tengas que comprar nada. Uh-huh. Pero en principio la primera aproximación o la primera propuesta que estamos viendo más habitual es, oye, tú estás repostando gasolina o combustible, me estás comprando una camiseta, son 10 euros, pues mira, y aparte quieres sacar 20, pues te cobro 30, toma la camiseta y 20 euros en efectivo, ¿no? Y te vas del comercio con 20 euros en efectivo y la camiseta. Parece que te han regalado dinero más la camiseta, pero evidentemente te lo van a cargar en la tarjeta, ¿no?
Obviamente.
Pero eso es el sistema. Y luego, como digo, habrá otros que podrás ir directamente y sacar el dinero.
Hombre, pues te digo una cosa. A mí me parece que a nivel usuario tiene muchas ventajas, porque es cierto que quizá cuando estés comprando algo, por ejemplo un jersey, como tú decías, y de repente te das cuenta, anda, necesitaba yo efectivo para algo que voy a hacer a continuación, y en ese momento le dices, oye, aparte de cobrarme el jersey, dame 50 euros en efectivo. Y entonces te cobran el jersey y los 50 euros y te los dan ellos en efectivo a ti, ¿no? Este es así de sencillo.
Tan sencillo, vale. Lo suman al importe y te lo dan en efectivo.
Bueno, pues hasta aquí parece todo muy fácil, pero claro, el comercio tendrá que hacer algo para formar parte de esta red, o cualquier comercio puede darte dinero a cambio de que pases la tarjeta.
Y el usuario, te explico cómo funciona.
Venga.
El comercio ganará dinero.
¿Por qué?
Es decir, cada vez
porque
el banco le da una pequeña comisión
sobre cada efectivo
que entregue para que esté tenga un incentivo para entregarlo.
Ah, claro, ahí va yo. Sí, ¿qué gana el comercio con esto? Claro.
Una pequeña comisión.
Ah, bueno,
muy pequeña,
muy
pero una pequeña comisión por cada efectivo que vaya entregando, ¿no? Esto es por un servicio que prestan, en el fondo,
pues claro.
No deja estar prestando un servicio en favor de la entidad financiera, ¿no?
Ajá.
Entonces, primero el comercio se tiene que adscribir, tiene que hablar con la entidad financiera correspondiente con la que quiera prestar este servicio, o declararse como un comercio que está dispuesto a realizar cashback, y entonces colaborará con las diferentes entidades financieras con las que colabore, normalmente a través del datáfono, pues entonces ya se le habilita como tal, ¿no? Y entonces supongo que se da de alta como casi como un agente financiero para poderle liquidar las comisiones. Esto realmente luego ya entre entidad financiera y comercio, el acuerdo o el contrato que haya, ya ahí realmente no sé cómo va, pues como que cada entidad financiera hará un planteamiento. Ahora bien, el usuario, el poseedor de la tarjeta necesita tener una cuenta cashback. Y esto es importante, Pilar, y quizá la más importante para el oyente. Es decir,
claro.
Alguien no está diciendo, pero yo con mi tarjeta puedo ir. No, usted tiene que tener una cuenta corriente cashback. Las cuentas corrientes cashback son aquellas que habilitan a las tarjetas que cuelgan de esa tarjeta a poder recibir dinero de los comercios. Entonces dices, pues yo no la tengo. Pues tendrás que ir a una entidad financiera, abrir una cuenta corriente cashback y luego solicitar una tarjeta de crédito, y ojo que de débito también lo van a permitir hacer, vinculada a esa cuenta cashback. Y ojo, para los oyentes, porque eso lleva unos gastos anuales. Es decir, esto no es gratis.
Ya,
una cuenta cashback va a ser,
claro,
una cuenta cashback
todo.
Sí, va a tener un coste anual de mantenimiento mayor que el de una cuenta corriente cashback.
Hombre. Pues claro. Ya, bueno, bien, más que una cuenta corriente o más que una tarjeta normal, pues no sé. Bueno, o sea, ya no me apetece tanto el tema.
Sí, realmente tiene un coste, pero es un servicio, y la realidad es que hay pocos, cada vez hay menos cajeros y cada vez habrá menos. Entonces, bueno, ¿quieres este servicio extra? Pues, bueno, también te digo, Pilar, que como en todo, como la libre competencia siempre lleva a ir ofreciendo lo mejor, ya verás como de momento se sale así. tardará poco en salir entidades financieras que digan, yo ofrezco cuenta cashback sin gasto fijo. Y bueno, a lo mejor reducirán las comisiones a los comercios, o será otro planteamiento, y esto evolucionará. Pero de momento sale así.
Bueno, ¿y esto lleva mucho tiempo haciéndose?
Sobre todo en Centro Europa. Hay países como Bélgica y otros que ya el 5 o 6% de la población saca dinero así, ¿eh? Sí, son países que hay muy pocos cajeros automáticos ya. Tú te vas a Bruselas y hay poquísimos. Y por lo tanto ya está bastante más extendido.
Qué interesante. Bueno, es una opción más, efectivamente, para alguien que en un momento determinado, por la razón X, necesite. Sobre todo yo lo veo más para ese dinero en efectivo que necesitas de repente, o que quieres tener ahí en el bolsillo y no has accedido a un cajero, como tú bien dices, o el que conoces está lejos, o en la España rural, como tú bien dices, que han desaparecido tantísimos, ¿no? O que hay tan pocos, y esta es una opción. Veremos, sí, qué recorrido
es una opción,
tiene.
Pues, el comercio puede pensar que es incómodo, pero hay comercios que no quieren tener tampoco mucho efectivo, ¿eh? O sea, esta idea surgió, de hecho, de unos supermercados ingleses. Salió de la cadena Tesco, que quería ir reduciendo la cantidad de efectivo que tenían también en las cajas, y decidieron ofrecer este servicio. Anda. Y luego lo copió el sector financiero, sí.
Fíjate. Bueno, pues nada, a lo mejor aquí en España, como vemos, todavía es muy, muy poquito el que lo utiliza y los comercios que lo tienen. Pero bueno, en un futuro quizá más de nosotros, gente que nos está escuchando ahora, yo qué sé, estaremos utilizando este, sí, servicio. Bueno, son más opciones, Fernando, que nunca está mal, ¿eh?
Nunca está mal, efectivamente.
Nunca está mal. Pues ya sabemos lo que es el cashback, que era de lo que se trataba. Y oye, muchas gracias como siempre por explicarlo así de bien, ¿eh, Fernando?
Nada, nos hablamos el lunes.
Gracias. Estamos a viernes 10 de noviembre. Llevamos ya 7 jornadas consecutivas de protestas en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. Protestas contra la amnistía, y muchas de ellas han terminado en altercados. Ayer mismo hubo 24 detenidos. Fernando de Haro, ¿cómo está regulado en España el derecho de manifestación?
Vamos a ver, Pilar, son cuestiones muy delicadas, porque estamos hablando de derechos fundamentales. El derecho de manifestación no necesita autorización en España. Si tú quieres organizar una manifestación, debes de comunicarla por escrito a la autoridad gubernativa, con una antelación de 10 días que en algunos casos se puede reducir a 24 horas. Hay casos muy tasados en los que una manifestación puede no ser autorizada. Pero ya digo que las manifestaciones no están sometidas a autorización previa, sino a comunicación. Y en el caso del derecho de reunión, pues nada, tú te puedes reunir, uh-huh, en principio, donde quieras y como quieras.
¿Y hay límites?
Sí, hay límites. Vamos a ver, aquí ha sido muy importante una sentencia del Tribunal Constitucional de 2011, la sentencia fue posterior. En 2011 fue el momento en el que, te acordarás, hubo unos radicales que rodearon el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues el Constitucional se pronunció diciendo que hay derecho a disentir, hay derecho a reunirse, a protestar, pero que la protesta no puede ser exorbitante e intimidatoria, y que no se permite el asedio a un parlamento.
¿Qué sanciones hay para el caso de que se produzcan altercados, disturbios y demás?
Bueno, pues hay dos cosas diferentes. La famosa Ley de Seguridad Ciudadana, la ley Mordaza, que el PSOE dijo que iba a derogar y que no ha derogado, establece multas que van de los 1.000 a los 30.000 euros. 1.000 a 30.000 euros, pues dependiendo si hay desórdenes graves, incendios, si hay peligro para las personas o para los bienes. Y luego están las penas de cárcel. La última reforma del Código Penal establece que si hay daños y desórdenes públicos puede haber una pena de prisión de 6 meses a 3 años. Si hay atentado contra la autoridad, no sé si los jueces consideran atentado contra la autoridad una herida seria a un policía, pero ahí puede ser condenado a penas de prisión de 1 a 4 años. Y la desobediencia a la autoridad, o sea, no hacerle ni caso al policía, pues tienes posible condena de 3 meses a 1 año. O sea que hay condenas serias, Seguimos con Luis Miqué. Pero qué carita se le ha puesto a Rosa Rosado. A ver.
Estamos las fans aquí.
Las fans.
Las fans de Luis Miguel.
Las fans.
Bueno, es que en los conciertos de Luis Miguel canta todo el mundo, o sea.
Pero Rosa, te veo, no sabía yo esta pasión. Si tú eres una mujer con muy buen gusto musical.
Oye, por eso, oye. A mí me empezó a gustar a raíz de verlo en directo, fíjate lo que te digo.
Ah, que fuiste tú en concierto.
Hace ya tiempo,
de eso sí. Paratón, ¿no?
¿Eh?
De eso que son baratitos.
No, más que ahora sí, ¿eh? Desde luego. Más que ahora con poco.
¿Cuánto vale una entrada?
Es que ahora está todo carísimo.
Sí, vosotras que sabéis, Luis Miguel, ¿cuánto puede estar?
Este concierto en el Bernabéu del 6 de julio.
Sí, yo no voy a ir.
El precio mínimo que hemos mirado, mínimo, 250 euros.
Para ir a ver a Luis Miguel, un piquito, ¿eh?
No tengo suelto.
Dineral.
No, pues puedes hacer un cashback. De eso que he explicado.
Sí, pero lo pagas igual. Quita.
Te vas al supermercado y dices, oye, me da 250 euros para ir al concierto de Luis Miguel.
¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale? No. Bueno, estamos hablando de Luis Miguel, no solo por el concierto del que todo el mundo habla y de las entradas, sino también por ese vídeo que seguramente te ha llegado, porque redes sociales ha rulado mucho, en el que se ve a Luis Miguel precisamente en un concierto de esta última gira, que de repente hace un movimiento ahí con la pierna en pleno baile y se queda un poco clavado y además echa la mano aquí atrás, ¿no?
¡Ay, qué dolor!
A la espalda, sí, a la parte alta de la pierna.
¡Al muslo, al muslo!
¡Ay, madre! Claro, pues porque Luis Miguel ya también tiene una edad. También,
no había calentado.
Tiene una edad,
no había calentado. Eso es que no había calentado.
Puede ser, eso también es importante.
Es que antes de subir al escenario hay que calentar.
Y te estamos preguntando si a ti te ha pasado algo parecido, es decir, ese momento clave en que te diste cuenta de que ya no podías hacer lo mismo,
pues sí, hay que
ya no tenías 20 años.
Hay que ser comedidos, porque a veces nos venimos arriba y claro, lo pagamos después.
Yo, hace en los últimos 2 años que mis 3 hijos se han casado, en la boda de mi hija, que fue la primera boda, pues ahí, digamos, fue un desmadre. Yo bailo y mi mujer baila y todos bailamos y hasta más no poder, y al día siguiente literalmente no podía caminar. Me dolía, pero todo. Y bueno, ya las siguientes 2 bodas de mis otros hijos me lo tomé con un poco más de calma. Eso sí, siguiendo bailando. Y aquí sigo al pie del cañón.
Pero esto no es que esté mayor. Esto es que no habías tirado.
Ya, seguro. No, como Luis Miguel.
Ya te digo yo que esto, si tú estiras, antes de empezar, haces un ejercicio de estiramiento y otro después, pues ya no se nota la agujeta.
¿Después de qué?
Después de haber bailado toda la noche.
Bueno, como después de la boda te vas a poner a hacer ejercicios de estiramiento.
No, pues hay que estirar, hay que estirar.
Es una buena idea, sí, de cara,
claro. Yo te digo,
a los contrayentes, mira, que pongan minutos de estiramiento.
Sí, relax.
Yo que soy un jovencito.
Minutos de estiramiento. Esto de jóvenes si no nos pasaba. Esta conversación no la teníamos.
Lo de estirar, siempre.
Pues ya.
Hay que estirar, hombre. Yo te digo que yo ha habido muchas épocas en las que no he estirado y ya lo he aprendido.
Efectivamente.
Porque te quedas clavado.
Pues era cuestión de estirar. Aquí va otro ejemplo claro.
Buenas tardes a todos. Yo tomé conciencia de mi edad el otro día. Quedé con mi socio para firmar el contrato del alquiler de un local para nuestro negocio y en mitad de la firma, cuando estábamos haciendo las transferencias y los visums para la fianza y estas cosas, de pronto dije, disculpadme, que es que no me había dado cuenta y tengo que bajar a cambiarle el ticket al coche. Bueno, pues decir que es mentira, entre otras cosas, porque yo había ido en transporte público y realmente lo que tuve que hacer es bajarme a una tienda de los chinos para comprarme unas gafas de cerca. Ahí me di cuenta que tengo de
cerca. Bueno, este es buenísimo, porque yo había pensado que lo iban a mirar mal, porque ya lo del ticket del coche está totalmente digitalizado.
Sí, ya por el móvil directamente lo hace, lo primero que se le ocurrió.
A ver qué firmo yo aquí que no veo nada.
Efectivamente.
Pero tuvo pintura ahí.
Sí, bueno, yo lo hubiera dicho claramente. No, pero el notario.
Con dignidad.
Ahí estuvo, no, pero yo lo hubiera dicho al notario. Señor notario, con el precio que voy a pagar, ya me deja usted su gafa. Porque
me amplía la letra.
O sea, porque también me ponen 25 aquí. Lo que pasa es que somos... No, pero el notario tenía gafas, seguro. El notario ha hecho una oposición muy larga.
Sí.
Y entonces necesita para la presbicia.
Pero hay más, porque después nos ha mandado este otro mensaje.
A ver.
Lo peor de todo es que es el segundo WhatsApp que os he tenido que mandar, porque era la primera vez que os escribía, he apuntado el número sin las gafas de cerca y me ha llegado un WhatsApp de vuelta preguntándome que quién era y resulta que se lo había enviado a un señor de Gijón.
¡Vamos! ¡Que llame el señor de Gijón!
¡Por favor!
¡Que llame el señor de Gijón!
Sí, sí,
y cerramos aquí la cadena de favores.
Soy esta,
el señor de Gijón, si ha recibido usted un mensaje y nos está escuchando, llámenos porque queremos completar el círculo.
Sí, sí, sí.
Qué buena idea. Ojalá que nos llame.
De hecho.
Bueno, ¿cuándo sentiste que ya no tenías 20 años? ¿Qué hizo crack, no? En ese momento dijiste, me he pasado, lo he hecho hasta ahora, pero ahora voy a tener que tener más cuidado.
Un día
cuidado.
Podemos hacer aquí un recuento de cuántos huesos te suenan.
Ay, calla.
Yo estaba repasando. Pero a mí es que hay algunos que me suenan muchísimo, Yo en el silencio de. Aquí en la radio no.
Cuando haces ejercicio, es tremendo.
En el silencio de los pilates, sí, los míos son los protagonistas.
Pero tú detectas exactamente qué articulación
perfecta,
suena.
Perfecta, perfecta. Yo estoy aprendiendo una cantidad de anatomía. Hay una cosa que llaman las escápulas. Yo no sabía que existía eso. Pues ahora
toda
sé
la
que.
Vida.
Claro, estaban ahí desde el principio.
Efectivamente.
Y ahora ya sé dónde está la escápula y la contractura de la escápula.
A mí no me suena nada.
No te suena.
No, de momento no.
Venga.
Lo siento.
La cadera no.
No.
Y no conoces la cadera porque no te tira. A ti no te suena porque no te tira, pero va a ser peor. Porque si no te suena, ya va directamente al parálisis. O sea, ya va directamente. O sea, porque que te suene tiene una ventaja, que estás moviendo. Pero si a ti no te suena.
Malo. Es que si no te suena, malo.
Malo. Ya voy directo exactamente a la artrosis pasando por la ciática.
Al parálisis.
Pues eso.
Hay que estirar.
¿Cuándo te dio un paralista de repente?
No.
¿Qué hizo que te enfrentara realmente de golpe a tu edad? Queremos saberlo. Notas de voz al 607. Sí, ríete. 150602.
Bueno, Fernando, nos acordamos todos de cuando te subiste al barco de Jonathan en la línea de la Concepción,
sí,
para, bueno, comprobar allí in situ cómo acosan, ¿no?, a los pescadores españoles las patrulleras de Gibraltar.
Pues mira,
y hay una segunda parte.
Hay novedades, sí, porque Jonathan no había sido citado a la corte de Gibraltar, Atención,
ya.
Es que no le cita la justicia española, le cita la justicia británica por teóricamente o supuestamente, no teóricamente, supuestamente estar faenando en aguas que no son españolas, que son aguas españolas. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con él porque la cosa va más.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Amundsen tardó 1580 horas en encontrar el Polo Sur y tú te pasas en tu vida 5000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿La calidad se puede medir con números? En La Piara creemos que sí. 100 años.
Pates La Piara, más buenos que el pan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
También con el Madrid, que han patado, porque el Madrid también ha pinchado.
O sea, que ha sumado un punto, ¿no?
Sí, ha sumado un punto, sí, sí. Pero en casa, claro. ¿No te parece un pinchazo lo del Madrid?
Hombre, claro, me parece eso. Sumar uno es menos pinchado que sumar cero, ¿eh?
Hombre, uno es un pinchazo en casa, Lama, y otro es fuera de casa.
Pero entonces, no, pero entonces tú dijiste que podía luchar por la Liga la semana pasada. Ya no puede, entonces.
No, no, la va a luchar, yo lo que dije.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este es el sonido del barco de Jonathan. Hace algunas semanas me subí a ese barco y estuve con Jonathan faenando, pescando en la línea de la Concepción, en aguas españolas que están junto al Peñón de Gibraltar. Me fui hasta allí para ver lo que le está pasando a los pescadores de la línea de la Concepción, y lo que le está pasando a esos pescadores es que cuando pescan en aguas españolas que Gibraltar dice que son suyas, sufren el acoso por parte de las patrulleras gibraltareñas.
Allí vienen ya, mira.
¿Aquella lancha?
Aquella lancha. Esa viene para acá corriendo ya.
Por proa, bastante velocidad.
Esa es la de medio ambiente.
Esa es la de medio ambiente, la que
nos da la lata. Esa es la que nos da la lata todos los días.
Bueno, pues se acercó esa lancha, se puso a nuestro lado. Nos dijeron que esas eran aguas de Gibraltar y que Jonathan no podía pescar ahí. La cosa quedó ahí, bastante incómodo, pero quedó ahí. En otras ocasiones me contó Jonathan que lo que se produce son abordajes, o sea, se suben a los barcos de pesca españoles.
Te amarraron con los cabos, embarcación con embarcación, te embarcaron a bordo y me obligaron a identificarme, si no me llevaban arrestado.
Luego estuve hablando con otro pescador, Eduardo, que también sufre este problema. En el caso de Eduardo, la cosa había ido a más, porque además del acoso había sufrido, digamos que acoso jurídico. además del acoso físico, había sido denunciado ante el Tribunal de Gibraltar. Para comparecer ahí tenía que contratar un abogado que supiese manejar el procedimiento británico. Claro, todo eso tenía como objetivo, pues, intimidar.
Se montaron hasta los militares. Nos pidieron carnet y nosotros dimos que no. Nosotros tomamos la Guardia Civil. La Guardia Civil tardaba 5 minutos. Y en esos 5 minutos quiere que nos diera el carnet, dimos que no. Y fueron a asaltar y nos arrojaron de pimienta. Y entonces ya cuando vinieron la Guardia Civil, vinieron 5 lanchas de la Guardia Civil aquel día. Y estuvieron hablando y esto y ya nos dejaron de ir.
Bueno, según el Tratado de Utrecht, el Reino Unido no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre las aguas de la línea de la Concepción. Tiene jurisdicción, eso sí, sobre las aguas del puerto, pero nosotros no estábamos en las aguas del puerto. Nosotros estábamos en aguas españolas. Lo que pasa es que el Reino Unido, Gibraltar, no le reconoce lo que el derecho internacional sí nos reconoce, que es la competencia sobre esas aguas. Como digo, los pescadores han terminado sufriendo no solo el acoso físico, sino también el acoso jurídico.
Y ahora a esperar a ver si llama a la policía y nos quieren llevar para adentro, para el castillo.
¿Algunos los cogen o qué?
Antiguamente sí llevaron una embarcación y la retuvieron allí varios meses. Compañeros han tenido que ir a juicio, pero han archivado los casos.
Bueno, pues cuando estuvimos pescando no había todavía recibido Jonathan una citación judicial, pero en los últimos días sí. Ya lo ha citado la justicia británica, la justicia gibraltareña.
Está reportando el 18 de agosto de 2023, ¿vale? El uso de redes de trasmayo.
¿Qué tal? ¿Está
bien? Con el fin de matar o capturar animales salvajes en contravención del artículo 10 de la Ley de Protección de la Naturaleza. La obstrucción de un funcionario de ambiental, ¿de acuerdo?
Jonathan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto que estamos escuchando, ¿qué, Jonathan? ¿Qué es lo que te dijeron desde la lancha? No sé si sería de medio ambiente u otra. ¿Qué te decían?
Pues llegaron a las 5:30 de la madrugada con los pirulos. Me llevé un susto aquella noche que no te vea.
¿Qué son los pirulos, todo, Jonathan?
Con las luces. Ah. Con las luces de la policía, las luces azules.
Ya.
Como si yo estuviera haciendo algo ahí, pero yo no sabía qué es lo que pasara. Yo iba navegando.
¿Sí?
Porque había terminado de echar las redes y iba a levantar otra. Y no pude levantarla porque me vinieron la embarcación de medio ambiente y la policía. Y por lo visto era para entregarme la citación. En vez de mandármela por correo,
sí,
que ya tienen mi DNI, pues vinieron de esa forma.
¿Y cómo? Pero te leyeron la citación, por lo que estamos escuchando, ¿no?
Sí, me leyeron las denuncias que vienen en la citación. Son 5 denuncias. El primer día, cuando me abordaron, publicaron que me habían denunciado 9 denuncias. Ahora han borrado denuncias. Me han puesto 5, 2 de un día, 2 de otro y 1 de otro. No, ahí se inventan ellos a su antojo.
2 días,
la
claro.
Denuncia.
Oye, ¿y te llegaron a abordar para darte un papel o simplemente te lo leyeron?
No, yo se lo dije que no me iba a parar porque yo no quería que me volvieran a abordar. Me prometieron que no me iban a abordar. Yo le dije que el que me abordara le iba a dar avante a mi embarcación y me lo llevaba para puerto. Me dijeron que no y me entregaron solo
el papel.
El papel.
Oye, ¿y para cuándo es la citación? ¿Cuándo tienes que ir al juzgado?
La citación me la han dado para el 1 de diciembre.
Ah, pues ya está. Ya, y claro, tú ahí tienes que tener un abogado que conozca el proceso británico. Esto, ¿qué vas a hacer, Jonathan?
Pues con cofradía de pescadores, pues hemos estado hablando y me parece que no voy a presentarme.
¿A qué no vas a presentarte?
No.
Ya.
Lo único que eso tiene un problema porque si me ponen en busca y captura, pues
claro,
me pueden detener en alta mar.
Ya, o sea que
yo si me presento, estoy aceptando su jurisdicción.
Claro, eso te iba a decir, que si tú vas
lo que
allí...
Lo que pasa es que a mí nadie me ha llamado del gobierno ni de ningún lado a darme su opinión o qué es lo que debo de hacer. Nada, yo por parte del gobierno español yo no sé nada. Yo estoy solo aquí.
¿Y, y la comunidad autónoma y el ayuntamiento no te han llamado para echarte una mano o cómo?
El ayuntamiento sí es el único que me ha llamado, el alcalde de la línea.
¿Y qué te ha dicho? Que te...
Y ayer mismo me llamó también un abogado de aquí de la línea,
sí,
que quiere ayudarme gratuitamente.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que él dice que se quiere reunir conmigo el lunes y va a ir a Gibraltar a enterarse de cómo está el tema allí y ya me irá comentando. Pero en primera instancia yo no tenemos pensamiento de presentarnos.
O sea, tu idea es de no ir. Claro, pero imagínate que no vas, te ponen en búsqueda de captura, como estás diciendo tú, sales otra noche a pescar. Sí.
Digo yo que yo no creo que de la primera me ponga en búsqueda y captura, yo creo
ya,
que...
Ya, habrá más, claro.
Habrá más citaciones.
Ya, pero tú, ¿ahí estáis trabajando con algún abogado en la cofradía o eso lo habéis pensado vosotros? O...
Quien lleva a la cofradía es abogado.
Ah, ya está. Oye, sí. ¿Y sigue saliendo? O sea, ¿sigue saliendo a echar las redes?
Sí, yo estoy yendo todos los días, lo que pasa es que estamos yendo de noche. De noche no...
Ya, no sale nadie, ¿no?
No está saliendo medio ambiente.
Ya, ¿no? Yo cuando estuve por allí era como las 8 de la mañana cuando salía medio ambiente.
Sí, siguen saliendo sobre esa hora, más o menos.
Ya. Bueno, ¿y cómo se está dando la pesca? ¿Cómo está? ¿Qué estáis? ¿Con el salmonete? ¿Con el lenguá? ¿Con qué estáis?
Pues mira, ahora estamos pescando centollo, que es la especie que ellos dicen que están en peligro.
Ajá.
Centollo, rape, también estamos echando el lenguado, como cuando tú viniste, la misma red.
Ya. Sí. Bueno, pues nada, Jonathan, ya nos vas contando cómo va la cosa, porque queremos aquí que todo el mundo se entere de lo que está haciendo Gibraltar contigo y con vosotros, ¿no? Desde luego, claro, si tú, o sea, quiero decir... tú eres un ciudadano español, yo no sé, habría que hablar con un abogado de derecho internacional no. Privado para ver si tú tienes obligación de presentarte en una, como tú dices, en una jurisdicción que no es la española. Sí. Claro, es que...
Claro, pero yo aquí estoy solo, yo claro. Soy un pescador y voy con las leyes que a mí me impone mi gobierno.
Claro.
Y voy en toda mi legalidad y me pasa esto y me encuentro solo. No.
Ya. No tienes ayuda. Pues a ver si ponemos, claro. A ver si nos escuchan y por lo menos que te asesoren convenientemente, porque claro, se puede liar una buena. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Que haya suerte. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues sigue el culebrón, Pilar, y sigue y se complica, porque le han citado a Jonathan, está pensando no ir, bueno, esto hay que mirarlo despacio, porque...
Hombre, necesitaría no estar tan solo.
Exacto, necesitaría tener un buen abogado de derecho internacional privado, no sé si también de derecho internacional público, claro, habrá que conocer los procedimientos de, el derecho procesal británico, que no sé quién puede saber de eso, aparte de un abogado británico. O sea que lo tiene difícil Jonathan,
Y los días pasan y estamos ya 10 de noviembre. Las fiestas de Navidad están a la vuelta de la esquina, pues con todo lo que suponen, ¿no? La alegría, las luces, la ilusión. Pero, en fin, también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que viven cerca siempre de los lugares donde se celebran las fiestas, por ejemplo, las navideñas, se me ocurre, los que viven en la Puerta del Sol de Madrid. Que sí, que muy bonito, que la tradición, que las campanadas, pero los que viven allí todos los años dices, oye, pues es que todos los años lo mismo, aguantar campanadas, fiestas, aguantar ya otras cosas como pueden ser manifestaciones, eventos de todo tipo que siempre se celebran aquí, y puedes pensar tú también, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Para eso tienen el privilegio de vivir en un rincón histórico y céntrico de su ciudad. O todo lo contrario, igual crees que no tienen que aguantar todo eso. Bueno, pues es la duda que nos surge hoy, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si la denuncia de uno o dos vecinos de la Puerta del Sol bastase para prohibir todos los actos en esa plaza de Madrid o en otra de cualquier ciudad de España? Bueno, pues eso exactamente es lo que han conseguido dos vecinas en el caso concreto de Ocaña.
Muchísimas gracias, Ocaña. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta siempre!
Y es que de momento, por decisión de un juzgado de Toledo, se prohíben los eventos como conciertos o verbenas que excedan el ruido y los horarios permitidos en la plaza de esta villa toledana de algo más de 16.000 habitantes. Y es que, como digo, dos vecinas de su monumental Plaza Mayor pues llevaban años y años denunciando los ruidos que sufren por todo este tipo de eventos. Juan José Rodríguez es el portavoz del ayuntamiento.
Las dos vecinas residen en la Plaza Mayor desde hace muchísimo tiempo, más de 50 años. Pues ponían escritos al ayuntamiento sobre el tema de los ruidos en la Plaza Mayor a causa pues de las verbenas que se celebran para las fiestas patronales, que les producía pues una alteración en su estado de salud y les molestaba el ruido. Nosotros, claro, como ayuntamiento, pues decíamos que esto es una tradición de hace mucho tiempo en la plaza, y la Plaza Mayor de Ocaña es el corazón del pueblo.
Claro, lo que pasa es que es difícil esto, ¿eh? Porque conjugar las dos cosas, hay que reconocer que es complicado. El derecho al descanso, a la salud, con las tradiciones y las fiestas, en este caso, de Ocaña. Bueno, hablamos de una plaza bastante grande, ¿eh? De casi 4.000 metros cuadrados, porticada, por cierto, que es Monumento Histórico Artístico Nacional y que se presta pues para congregar allí pues todo tipo de actos. ¿Y qué ha hecho el ayuntamiento ante estas medidas cautelares dictadas por el juez? Pues prácticamente suspender todos los actos que tenía previsto por Navidad en esta plaza. Joaquín García es el propietario de uno de los muchos bares de esa Plaza Mayor.
Tenemos el Puente de la Constitución, que es el concurso de las tapas, que hacen rutas teatralizadas, pues no pueden pasar por la plaza. Luego un espectáculo de luces de Navidad, la cabalgata de Reyes también tiene su finalización en la plaza, una pista de hielo para los críos. Tienen también una carpa para hacer las preuvas. Todas las actividades eran en la Plaza Mayor por el sitio, por la capacidad, y nos ha suspendido todo, sí.
Todo suspendido, comparsas, pirotecnia, toboganes de hielo, y en el caso concreto del baile de fin de año y de la cabalgata de Reyes, pues cambiarán de ubicación, cosa que también podría pasar en Semana Santa, que es de interés turístico nacional. Claro. Los vecinos de Ocaña, en su mayoría, están que echan humo. Mañana habrá una concentración para recoger firmas, pero ¿era necesario realmente suspender casi toda la Navidad en Ocaña? ¿Ha sido este juez una especie de Grinch de la Navidad? Bueno, pues hemos hablado en mediodía con Jorge Pinedo, abogado y fundador de Juristas contra el Ruido.
Es que tampoco es cierto que se prohíba cualquier acto en la plaza. Incluso en el escrito dice que de lo que se trata no es de terminar con eventos como cabalgatas, fiesta Año Nuevo, fiestas religiosas, procesiones, etcétera, sino de lo que se trata es de acabar con actividades musicales, ahora sin intempestivas, porque es que eso empezaba a la una de la mañana. En este asunto lo que hay es mucha demagogia, realmente, porque el alcalde lo que tiene que hacer es cumplir sus propias normas, y lo que no se puede es gobernar para unas mayorías aparentes, pero sin cumplir las normas.
Bueno, que hay una buena aliada, como estamos comprobando. En este caso concreto es que se unen dos elementos: el horario, las verbenas o las discotecas móviles en fiestas durante toda la noche en esa plaza, y además el exceso de decibelios, claro.
La realidad de todo esto es que nadie tiene el deber jurídico de soportar niveles de contaminación. El ruido es un contaminante más, superiores a los máximos establecidos. Y luego es que en este caso los niveles se excedían hasta en 26 decibelios, que eso es una barbaridad. La situación es que había que estar con cascos dentro de la vivienda de los vecinos afectados.
Bueno, es que en un dormitorio la norma dice que por la noche no se debe pasar de los 30 decibelios. Aquí, en este domicilio de la Plaza Mayor de Ocaña, los registros habían llegado a los 56 decibelios. Por lo tanto, hablamos de una cuestión pues de derechos fundamentales.
Es una cuestión ya de proporcionalidad y de equilibrio entre el derecho al ocio que pueda existir, que no es un derecho fundamental, y el derecho a la intimidad del domicilio y a la inviolabilidad del mismo, que sí es un derecho fundamental. Y a la salud, por supuesto. Entonces, ahí está claro que eso no está desequilibrado.
Es difícil, por tanto, conjugar las ganas de fiesta de un pueblo con el derecho al descanso y a la salud de unos cuantos vecinos. Pues sí, ya vemos que es muy complicado. Bueno, nos quedamos con esas dos claves. Si se respetan los horarios para los eventos y se controlan los niveles de ruido, todo se podría acoplar. Veremos qué sucede en este caso de Ocaña.
Déjala que baile con otros zapatos.
Hablamos con la gente, con los oyentes en esta tarde de viernes, de aquel día en el que el cuerpo hizo crack y te dijo que ya no tienes 20 años. ¿Qué dicen los oyentes? Pues mira, es verdad que esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento, pero con cierta edad yo creo que esto se pasa de distinta forma.
Hola, gente. A mí, trabajando, saliendo de un edificio, una calle que tiene pivotes para que no aparquen los coches, según salía del edificio que iba cargado, no vi uno de los pivotes y le metí con toda la rodilla, con todas mis ganas, y mi jefe, que iba ahí al lado mío, me dice: ¿la has dado? Y digo: sí, pero flojo. ¿Pero te duele? No, nada, tranquilo. Pero tres pasos más adelante me tuve que parar, coger aire, porque era un dolor, pues eso, nos ha pasado a más gente seguramente. Bueno, pásalo bien.
Bueno, ¿quién está libre de pegarse un buen golpe contra un pivote oculto? Hablamos de cuando el cuerpo te dijo que ya no tienes 20 años, chaval. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Sephora. Celebra con Sephora este Singles Day y enamórate de tus marcas favoritas con hasta un 25% de descuento en Benefit, Charlotte Tilbury, Lancôme, Fenty y muchas más. Visita Sephora.es o entra en nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. ¿Era un detergente Ariel Oxy o un turrón El Corte Inglés? Y si no eran, no pasa nada. Porque por el aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, tenemos más de 3.000 productos a 3x2.
Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Los Caffeine Days llegan a HSN del 8 al 12 de noviembre. Aprovechate de hasta un 65% de descuento en productos con cafeína y en complementos termogénicos. Amplio catálogo con envíos gratis desde 24,90 euros. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Sierra Leona, Makeni. el viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Ayudan materialmente a la familia, la mantienen unida, cuidan a sus miembros, ofrecen apoyo emocional, dan también consejos, ayudan a los padres y transmiten la historia familiar. Pues así define el Centro de Investigaciones Sociológicas la labor de los abuelos.
Sí, diversos estudios han demostrado que ejercer la responsabilidad de abuelo, contando cuentos a los nietos, recogiéndoles a la salida del cole, alarga la vida de los mayores y reduce.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Las 6 de la tarde.